Mocha, nuestra lucha, su vida, mi derecho. Estamos con Francisco Quiñones Cuartas, que es director del documental Mocha.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Estamos con Flavia Elizabeth Flores, que es egresada del Mocha Celis. Hola, Flavia.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Acércate un poquito al micrófono.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes para todos. Y con Rocío Piccirilli, que es fundadora de Groncho, que es la realizadora del documental, ¿no?
La productora, exactamente. Hola, ¿qué tal? Gracias.
Bien, básicamente, en principio, para empezar y que todo el mundo entienda que estamos hablando, ¿qué es Mocha? ¿Qué es el Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis?
Bueno, el bachillerato fue fundado en el año 2011, exactamente el 11 del 11 del 2011.
Homenaje a Sarmiento.
En una iniciativa que tomamos en ese momento varios y varias activistas, entre ellos la fallecida Loana Berkins, que justamente se cumplen hoy 3 años, el 5 se cumplieron 3 años, que es un espacio, claro, sí, es un espacio para la terminalidad educativa de travestis y trans, pero no de manera exclusiva, sino que cualquier persona puede ir a terminar sus estudios secundarios. De hecho, entre sus 120 estudiantes que hay actualmente, han llegado personas migrantes, afrodescendientes, madres solteras, mujeres mayores de 50 años que han quedado expulsadas, digamos, y expulsados del sistema educativo tradicional.
O sea, es un bachillerato en donde alguna gente que está expulsado del sistema tradicional puede terminar el colegio, uh-huh, ¿no?
En ese punto, la película Mocha lo que busca, me parece, es contar, para que la gente lo entienda, no es un documental tradicional, no es que hablan a cámara y se ve, sino que se ve cómo se hace, cómo se discute cómo se hace, y se habla un poco de cómo se generó ese bachillerato. Y en algún lugar también busca contar la historia de Mocha, ¿no? Y ahí me parece que el homenaje en el nombre del bachillerato es donde creo lo único que se busca realmente ficcionalizar, ¿no?
Exacto, tiene 3 líneas narrativas el documental, eso fue concebido como...
Acércate un poquito.
Perdón, ¿ahí?
Como gente de televisión,
claro.
Y medio, de radio.
Acercando.
Fue concebido de esa manera, digamos, estableciendo que iba a haber 3 líneas, porque la pregunta era, nosotros como realizadores, ¿cómo hacíamos para que el relato sea realmente en primera persona y no ser otra vez nosotros y nosotras los que ocupáramos los lugares de las compañeras que eran las que tenían que contar esta historia? Entonces establecimos como esas 3 líneas. Una más de entrevistas con voces oficiales o quién es oficial y quién no, con voces que dan más datos, después está la parte de backstage, y después están las partes ficcionalizadas. Las ficcionalizaciones corresponden específicamente a situaciones en las que todos los compañeros y compañeras se ven reflejados y reflejadas, y el back, que no sabíamos bien cómo iba a ser, qué iba a suceder con eso. Al principio era un juego y hay bastante de eso, de tipo filmaban con la cámara al revés o la querían prender y la apagaban, pero después empezaban como a hacerse entrevistas entre ellos y ellas, y una vez que nos sentamos en la isla de edición, ahí empezó a aparecer el material más rico.
Flavia, sos egresada del Bachillerato Travesti Trans Mocha Celis, hiciste también los estudios primarios ahí.
Sí, bueno.
O sea, cuando llegaste al Mocha, ¿no habías pasado por ningún tipo de instancia educativa?
No. Yo, desde chiquita, ¿no?, teniendo 10 años... digamos, no voy a decir la palabra que me dijo la profesora porque, viste,
no sé qué te habrá dicho.
Horario en protección al menor. Pero me dijo una fuerte palabra delante de mis compañeros.
¿En la escuela?
En la escuela pública, ¿no es cierto? Acá en Capital.
Siendo chiquita.
O sea, eres una nena. Estaba en quinto grado.
Y tu maestra te insultó.
Y me insultó delante de mis compañeros. Apa. Y entonces yo agarré, me agarró el ataque de nervios. Hoy en día es un trapito, un borrador, viste, fácil. En aquella época los borradores de hierro. Uh-huh. Se lo tiré en la cabeza. A ella, mi amor, la dejaron divina y me expulsaron. Entonces, esa vez nunca más toqué un cuaderno ni quise ir a un colegio.
O sea, siendo una niña, estabas expuesta a que tu maestra te insultara.
Exactamente. O sea, como a veces yo también voy, viste, a algunas reuniones con profesores y todo, que me lleva una profesora que también está en el documental, Victoria Arias, ¿no? Sí. Uh-huh. No, es que tengo tan mezclado todo, chicos, que, ¿sabes qué? Bueno, y también ahí ayudamos a los profesores y profesoras a que sepan entender cuando ven un caso de chica trans o chico trans o cualquier clase de anormalidad de una persona, porque hay mucho bullying, ¿me entienden?
Ahora, cuando vos eras chica en la escuela, todavía no eras trans.
Pero se me notaba, mi amor, de que yo tiraba las plumas mejor que nadie.
¿Y eso era lo que molestaba?
Y eso es como que le chocaba a la profesora, me parece.
¿Y a tu compañero?
Ah, no sé, porque yo con los varones no me juntaba, yo me juntaba con las mujeres. ¿Viste? Cosa de...
¿Eso fue en una escuela en dónde?
No tengo tanta memoria, pero fue acá en Capital.
Bueno, en la escuela acá en Capital, sí.
Y bueno, después dejé muchos años.
No pudiste volver, no volviste al colegio.
No, ya viste, te queda eso en la cabeza y decís, no me voy a arriesgar de vuelta.
¿Y cómo fue tu familia? ¿Qué dijo tu familia?
Mi mamá, mi finada madre, pobrecita. Cuando la llamaron, imagínate las cosas que me pudo haber dicho mi mamá, porque pensaron de que yo, bueno, en aquella época, viste, hablar de homosexualidad o chica trans o lo que sea, era, viste, palabra prohibida.
O sea, no tuviste apoyo ni de la escuela ni de tu familia.
No, porque me echaban la culpa a mí, que yo no tenía que ser así, que yo, que esto y que lo otro, como siempre. Pero después, bueno, de muchos años...
Pero
mamá...
siendo una niña, digo, y no podías apoyarte ni en la institución, ni en tus maestras, ni en tus compañeros del colegio, ni en tu familia, ¿en quién te apoyaste?
No, es lo que nos pasa a la mayoría de las chicas trans, que cuando somos así expulsadas, no tenemos en quién, a quién decirle, no sé si me entienden.
Sí, claro.
Tenemos que afrontarlo solas. Entonces, bueno, pasó el tiempo y siguió pasando el tiempo, que una vez a los 30 y pico de años voy a un colegio público, un secundario de nocturno, por la calle Corriente y Ángel Gallardo, sí. Pero me exigían en el boletín poner mi nombre verdadero, y eso es como que me chocaba, dije no, discúlpenme, pero no.
Tu nombre original con el que había venido.
Exactamente. Entonces dije, no, porque ya, mi amor, ya soy grande, basta.
No te reconocías en ese nombre.
Exactamente. Claro. Y a los 47 años, llego a La Mocha, porque quería terminar la primaria, porque era una cosa, viste, que le había prometido a mi finada madre. Y dije, bueno, termino la primaria, se terminó todo. Y voy y contacto a una amiga mía, también militante, y le digo, ¿no sabes de algún colegio nocturno para terminar la primaria? Y ahí me dice, andate a La Mocha, habla con mi amigo, anda. Bueno, cuando llego a La Mocha, en febrero, imagínate, todos de vacaciones, pero ella tenía tantas ganas de estudiar que molestó por todo el mundo por teléfono. Así que, bueno, fui, me atendió mi querido gran profesor Miguel Nicolini, porque el director estaba de vacaciones, y yo no quería saber nada, yo quería hablar con el director, pero bueno. Hasta que me dice que ahí era de secundaria, que primaria, no, pero que no me hiciera problema, porque abajo estaba Paevic. Que Paevic es un lugar también para gente adulta, gente con discapacidades, pero fui, como dicen siempre, la primer chica trans que inauguró ese espacio también. Uh-huh. Así que, bueno, terminé el primario, pero ahí me hacían hacer 2 horas ahí en el primario y 3 horas arriba en el secundario. Ah. O sea, de que viste cómo salí de la cabeza, salía que no sabía quién era. Pero bueno, y así conocí
a
La
Mocha. Pero te entusiasmó como para seguir haciéndolo y comprometerte.
Sí.
Es interesante porque lo que muestra la película y lo que uno encuentra en estos relatos es un lugar de pertenencia único hasta ahora en el mundo para la comunidad trans y travesti, ¿no?
Bueno, sí, claro. Flavia no lo cuenta, pero así como llegó, hizo la primaria, hizo su secundaria, es vicepresidenta del Centro de Estudiantes... también militante por varias causas, por ejemplo el reconocer a reparar, que es una reivindicación que falta, justamente porque el Estado recién en el año 2012 cambia la mirada y empieza a plantear que son ciudadanas y ciudadanos de derecho con la sanción de la ley de identidad de género, previamente con la ley de matrimonio igualitario para la comunidad en general. Pero bueno, para el resto la democracia se gana en el 83, para las compañeras recién en el año 2012, ¿no? Y a partir de ahí empezar a reconocerse como sujetas de derecho y poder empezar a construir el mundo en el que desean vivir, ¿no? Que le han negado tantos derechos durante tanto tiempo y el ejecutor de eso ha sido el Estado y luego la sociedad haciéndose eco de eso.
En esto de la creación colectiva de la película, hay algunas historias, más allá, insisto, la historia de Mocha es porque Mocha no sabía ni leer ni escribir también,
exactamente.
¿No? Pero hay algunos que intentan escenificarla, ir a comprar un medicamento, o como algunas historias de una chica trans que quería, que va a hacerse atender, todo un universo que, para el que no entiende nada,
desconoce absolutamente.
No voy a decir chocante, pero es como tengo que desandar un camino que no conozco, y para eso me parece que sirve un poco
el documental. Algo. Lo que vos ves en esas partes es lo que nos ocurre, ¿sí? A las chicas, a los chiques, les ocurre diariamente, ¿me entendés? ¿Mm? Que vas a un lugar, cuando teníamos el antiguo documento, ibas, así como estoy yo ahora, con senos y todo por el estilo, y te llamaban a propósito, delante de toda la gente, tu primer nombre, ni por el apellido, ¿me entendés? Ibas a una farmacia y te miraban ya rara. Ibas a donde fueras a hacer un trámite, siempre éramos y seguimos, ¿sí? Mal atendidas. Seguimos, porque salud, ay, perdón, salud no tenemos. ¿Sí? Tenemos que andar llorando, mendigando, porque no nos quieren atender. Y estando con la ley de identidad de género...
¿En un hospital público no te quieren atender?
Mi amor, ¿cuánto hace que yo estuve? Estuve casi 2 años, porque yo encima tengo problemas en los pulmones gracias a la dictadura militar que vivía presa. Aparte por el cigarrillo, bueno, no le echemos toda la culpa al otro, ¿no? Antes que lo digas vos. Y yo tengo enfisema pulmonar crónico. Y yo tengo que hacer un tratamiento de por vida. Con un aparato de que sale carísimo. En el Fernández estuve casi 2 años que no conseguía turno. Tuve que ir por otro lado, a otro hospital cerca de mi casa, haciendo, pero toda la burocracia, molestando a uno, molestando a otro, para que me consiguieran turno, para que yo pueda volver a retomar.
¿Y el turno no te lo daban especialmente por trans?
Mi amor, iba todos los días al hospital, a las 3 me quedaba durmiendo, sí. A las 4, a las 5.
Muchas veces eso tiene que ver, digamos, con lo que nosotros llamamos travesticidio social, ¿no? El promedio de vida de 35 años no tiene que ver simplemente con los asesinatos que han sucedido. Por ejemplo, a lo largo de este año ya casi son 20 las compañeras y los travesticidios. De las que hay registro, porque en muchas otras no hay información. Por eso se habla de un identicidio, de un genocidio, ¿no? No hay datos estadísticos, el Estado tampoco está haciendo nada para poder visibilizar eso. Somos las organizaciones sociales las que tratamos de producir, o la escuela en este caso, porque también hablamos de que el bachillerato trasciende las aulas, ¿no? Va mucho más allá de eso. Y puntualmente hablamos de estos travesticidios, de estos identicidios como travesticidios sociales, en que todos y todas somos responsables del promedio de vida de 35 años, que los profesionales no tienen materias que claro, trabajen que la perspectiva de género, que puedan sensibilizarse y entender que la gestión o la agencia del tiempo de las compañeras travestis y trans es totalmente diferente, ¿no? Uno está institucionalizado desde los 5 años, las compañeras recién están llegando a un derecho básico que es la educación.
Francisco, vos sos director y uno de los fundadores del bachillerato.
Sí.
¿Cómo funciona el bachillerato? ¿Es una entidad pública? ¿Es de la ciudad? ¿Es de la provincia? ¿De la nación?
Le corresponde por la Ley Federal de Educación a cada provincia. La ciudad autónoma, bueno, es la ciudad autónoma de Buenos Aires, le corresponde en la gestión de esta escuela, pero este es un bachillerato popular.
¿Qué significa que sea popular?
El bachillerato popular tiene ciertas características, tiene algunos reconocimientos y otros no. Por ejemplo, tenemos el sueldo de un grupo de docentes, no de todos los docentes. Tenemos títulos oficiales que hemos logrado después de mucha lucha, ¿no? Los bachilleratos populares, hay muchos que no están reconocidos todavía.
O sea, este bachillerato tiene una...
Reconocimiento oficial, título oficial para seguir estudiando en cualquier
parte del país. O sea, terminás ahí y es como terminar en cualquier colegio.
Exacto.
Y entras a la universidad.
La diferencia es que no tenemos financiamiento integral y eso hace que el sostenimiento de la escuela, y lo complicado de eso es que lo sostenemos entre los docentes, pagamos la luz, el gas... digamos, no tenemos edificio propio gracias a un convenio con la Mutual Sentimiento, que también es una organización que recuperó un edificio que había sido abandonado luego del desguace de los ferrocarriles, y funcionaba el Club del Trueque allí, y después cuando se empezó a reactivar la economía algunos pisos quedaron libres y ahí empezó a funcionar el bachillerato.
¿Dónde es que funciona?
En Federico Lacroce, 4181, quinto piso, en el barrio de Chacarita.
¿Y cómo es la educación? ¿Cuántos años son?
Son 3 años, el título que se recibe Uribe es perito auxiliar en desarrollo de las comunidades. Por eso, digo, parte de este desarrollo de la comunidad tiene que ver con producir contenido. Esto que hablamos de que dejen ser sujetas objeto, ¿sí? Porque hay un montón de estudios sobre personas trans, pero no son personas trans las que producen este contenido. Entonces, que sean ellas las que puedan producir este sentido, y eso tiene que ver con la educación popular también, de construir sentido, de recuperar saberes. En este caso, bueno, Rocío estuvo dando clases lenguaje audiovisual para que puedan obtener las herramientas para construir este documental. Pero así como se construyó este documental, está el libro La Revolución de las Mariposas, está Trabar el Saber, que son libros que tienen que ver con las estadísticas que produjeron las propias estudiantes, recuperando un libro que se llama La Gesta del Nombre Propio, que generó Loana Berkins en su momento, pero ahora son ellas, digamos, produciendo ese contenido y viendo cuál fue el impacto de la Ley de Identidad de Género. Este documental se hizo en el año 2014 con el primer grupo de egresados y egresadas, ¿no? Y recién está ahora pudiendo ver la luz.
Es interesante porque pasó por algunos festivales, más allá del Asterisco, que es un festival local, y fue a dos ciudades... Río y Guadalajara, dos lugares donde esta temática, bueno, en Río hoy eso está en el gran momento de la discusión, y Guadalajara, que como buena parte de México es extremadamente machista. ¿Cómo fue la recepción ahí?
A Guadalajara en realidad aún no fuimos, estamos seleccionados y vamos ahora en el mes de marzo. De todas formas, el festival tiene hace muy poquitos años el premio Maguey, que es donde estamos seleccionados, que es la parte LGTB del festival. O sea que ya es como toda una novedad que pueda existir este premio, digamos, dentro del marco del Festival Internacional. Y en Río, la verdad, a ver, lo que sucede a veces con estos festivales, porque era específicamente el Festival de Género y Sexualidad, lo que sucede con estos espacios como de nicho es que somos abrazados y bien recibidos, y es hermoso, y la película emociona, pero bueno, digo, no dejamos de estar como dentro de este círculo, justamente, sí, justamente uno de los objetivos de la película es poder, aunque sea salir un círculo más afuera y llegar a lugares de la sociedad o a personas que desconocen, como decías vos hace un rato, completamente por qué tiene que haber un bachillerato para personas trans.
Porque es interesante, digo, la idea esta de generar desde la comunidad que es mocha para afuera y no seguir que venga gente a verlos, ¿no? Es un poco, hay veces, lo que no sé si se...
Y eso era lo que pasaba, digamos, y por el cual también fue uno de los motivos de realizar este documental. Había una... circulaba la palabra que había una sensación de zoologización del espacio, ¿no? Porque venía todo el mundo, caía muchas veces sin avisar y empezaban a sacar fotos.
De extraños.
Claro, la escuela tiene una disposición que se pensó para aprovechar la luz, para que el espacio tenga la mayor cantidad de luz posible. Entonces están vidriadas y se ven las aulas. Entonces la gente llegaba y empezaba a sacar fotos, no avisaban nada, no decían nada. Bueno, es una escuela pública, ¿no? Pero se sentían con ese derecho. Entonces la gente producía material, ganaban concursos, ganaban cuestiones, pero no tenían ningún vínculo más con las estudiantes. Y las estudiantes continuaban en la misma situación en la que estaban. Y para romper eso... Claro, para romper esa idea de la zoologización y esa lógica extractivista del conocimiento, era que ellas lo pudieran producir y que sean ellas las que estén en los espacios, como por ejemplo algo como pasó ayer en el Malva, ocupando esos espacios y que esos cuerpos puedan también circular por ahí y dar a conocer cómo hay un sistema, que es un sistema que se imprime sobre los cuerpos de una manera muy violenta y que, digo, tiene estos resultados. Promedio de vida de 35 años.
Flavia, ¿qué significó para vos haber terminado la primaria y haber hecho el bachillerato?
Bueno, la primaria la terminé rapidísimo. El secundario ya fueron 7 años. Bueno, pero lo que pasa es que yo tuve que abandonar dos años. Pero lo rico de todo esto y lo que me enseñó y lo que me sigue enseñando diariamente, estar en la mocha... como ser humano y como persona, porque nosotras desgraciadamente tenemos que vivir de la prostitución y ustedes saben que en la calle es la ley del más fuerte. Entonces cuando vos entras a la mocha, vos vas con esa mentalidad porque sabés que te vas a encontrar con millones de chicas pares y decís, bueno, acá es la ley tipo selva, y resulta que no. Aprendés a saber dialogar, no pelear, ser unidas, ser compañeras, Y esos son los que nos, los chicos como Francisco, Miguel, Victoria, Paula Blinder, Pichi, Marianí, Romina Escobar, bueno, todo el elenco que está ahí en La Mocha, porque todos dicen sí, La Mocha sí es un bachillerato para trans, qué sé yo, pero siempre se olvidan de decir que La Mocha tiene más capacidades, que si vos tenés un problema, tenés psicólogos, tenés abogados, tenés inclusive los propios chicos, porque me han pasado a mí, ¿no? Yo estar internado en el hospital, ¿sí? Y los chicos estuvieron conmigo hasta que me dieron el alta. O sea que no es solamente que se mete más profundo, no sé si me entienden, ¿no? La problemática trans. No nos quieren dejar solas. No porque seamos de bachillerato popular trans, ojo, ¿eh? Y a cualquiera de las chicas que puedan estar en situación de prostitución también pasa lo mismo.
Y haber encontrado este espacio de pertenencia con otras chicas trans, que es un espacio muy distinto al otro espacio que compartís, ¿qué te hizo, qué aprendiste de las chicas trans en este lugar?
¿A qué nivel me lo estás preguntando?
De ellas, de cómo son, de qué cosas aprendiste de tus compañeras que no conocías.
Que la gente a veces compra lo que los medios están vendiendo, ¿sí? Solamente de prostitución, de locura, de droga. Y nosotras, quizás haya un par, no sé, a mí no me interesa, no es mi vida. Pero entre nosotras, si tenemos un problema, podemos dialogarlos entre nosotras. Antes no se podía, no se podía porque, bueno, siempre, viste, está la maldad, está la competencia.
Que o sea, es un ambiente más sano para
exactamente, relacionarse. Exactamente, es un ambiente sano, como nosotras siempre decimos, igualmente que la presidenta del Centro Estudiante Viviana, es nuestra casa, digamos, nuestra segunda casa. Porque vos vas y podés tener un problema y a los 5 minutos te olvidaste del problema porque ya te hacen reír y ya te hacen olvidar un poco las cosas que vivimos cotidianamente.
Yo no sé en qué lugar del país estarás, pero si estás escuchando atentamente, estás escuchando a una persona que a los 5, que en la escuela primaria, la maestra insultaba por la maestra. Y cuando fue a su casa, encontró las puertas cerradas en su casa. No sé si entendés lo que eso significa. Digo, no tener, ni en tu familia, ni en la institución que tiene que acogerte, no tener, ya no digo entendimiento, ni siquiera compasión. Así es como vive mucha gente. Y como bien decía recién Francisco, gran parte de la población argentina entra en la democracia recién, ya bien entrado el siglo XXI, y a muchos todavía no les llegó la democracia. Digo, por esto estamos hablando de esto. Digo, cuando hablamos de trans, y no solo de trans, estamos hablando de una sociedad marginada por el Estado y por la sociedad. Digo, ¿Cuánta gente va a la escuela? ¿Cuántos alumnos hay?
Y actualmente son 120 personas. Y esto que vos contás, digo, las historias se van entrecruzando. La historia de Mocha, que fue asesinada por la policía en los años 90, se repite. Hemos perdido muchas compañeras y ese es el sabor amargo por ahí de del estreno del documental, que muchas de las que hicieron el documental no lo están pudiendo ver.
Han muerto desde que le hicieron hasta
exactamente, en el proceso. Algunas asesinadas, otras por esto que yo te digo del travesticidio social. Y se van entrecruzando estas historias, ¿no? El pibe de gorra de la Villa Fraga, que está al lado del bachillerato, que viene a estudiar también, tiene un recorrido muy similar, ¿no? Con compañeros asesinados por la policía, que no han podido lograr entrar a una escuela. Entonces, el Estado está presente, pero el Estado está presente de la manera más fea, que es justamente criminalizando a estas identidades como enemigos internos, persiguiendo y creando esto que decía Flavia, ¿no? Los medios de comunicación haciendo un imaginario social. Cuando yo conocí a Luana me dijo, a ver, dibuja una travesti, ¿no? Y eso me quedó a mí marcado, porque bueno, tiene que ver con esto, con estos imaginarios sociales.
Estamos cerca de las 4 de la tarde, estamos hablando de Mocha, Nuestra Lucha, Su Vida, Mi Derecho, un documental que se puede ver en el Malva todos los domingos. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos charlando con Francisco, con Flavia y con Rocío. 4 de la tarde, 7 minutos. Esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional. Estamos hablando de Mocha, nuestra lucha, su vida, mi derecho. Algunos mensajes que están llegando a Radio Nacional. Verónica de Carmen de Areco. Hola, Verónica. Verónica dice, hermosa nota, gracias por el espacio. Como sociedad tenemos y debemos aprender, tener empatía por la otra persona, seguir avanzando y crecer, dice Vero de Carmen de Areco. Recordemos que Mocha habla de el Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis, que es una experiencia que ha comenzado en Argentina hace ya 8 años.
Sí, este año cumplimos 8 años.
¿Y que se ha replicado en otro lado?
Sí, esto hizo que, bueno, otras organizaciones también en otros países puedan empezar a pensar en el derecho a la educación. Es el caso de Brasil y también de Chile, que tienen otro sistema educativo porque es más difícil acceder, es privado. Pero hay 22 preuniversitarios en Chile y un preuniversitario, perdón, 22 preuniversitarios en Brasil, uno en Chile, una primaria para personas trans también en Chile, un proyecto en Costa Rica y acá en Argentina ahí está el CETRANS, que es hermana de la Mocha Celis, que es el CETRANS de Tucumán, y el Plan Fines de Avellaneda dentro de la Universidad de Avellaneda.
¿Y cómo...? A ver, digamos, en 8 años debe haber modificado muchísimo la logística, cómo acceder y cómo fue llegando la gente. Digo, ¿cómo? Porque también hay algo que me parece a mí, desde el desconocimiento, que es cómo confiar de parte de los alumnos. Uh-huh. ¿Cómo consiguieron que confíen en ustedes?
Bueno, una de las herramientas ahí con lo puede contar la vicepresidenta del Centro de Estudiantes, porque es una de las actividades que se realizan, pero una de las acciones que más hace que vayan las chicas y los chicos al espacio es el trabajo territorial. Parte del proceso de justamente del bachillerato, que tiene que ver con el desarrollo de las comunidades, es ir a buscar a las compañeras a las zonas prostitucionales, a los hoteles, en los lugares donde están. Sus propias compañeras vayan a hacerlo también contando sus relatos en primera persona de sus experiencias, ¿no?
¿Cómo es, Flavia, ir a buscar a otras chicas?
Bueno, es un poco embromado, pero... Y porque, viste, tienen el temor de que sea un bachillerato, como recién explicamos.
De pasarlo mal.
Claro, pasarla mal y todo por el estilo. Pero bueno, nosotros nos ponemos toda la mochila, digamos, vamos con la mejor onda, les explicamos de que es un bachillerato para que puedan terminar el secundario o si no tienen la primaria, que los mismos chicos y los mismos directivos la ponen en contacto con PAEVIC para que terminen su primaria. Esto es más, digamos, lo hacemos inclusive las chicas grandes, ¿no es cierto?, para que tengan las oportunidades que nosotras no tuvimos. ¿Me entendés? Yo no tuve derecho, hoy en día, con 54 años que voy a cumplir, yo no tengo derecho, por más título que tenga, por más diploma que tenga, no tengo derecho a tener un trabajo digno. Porque ya acá la sociedad, si un hétero a los 30 años ya es inservible, imagínate, siendo trans, con 54 años, olvídalo. Entonces, eso, ahora, entras con eso nos preocupamos nosotras.
Trans con 54 es sobreviviente.
Exactamente, yo soy una de las sobrevivientes, como digo en todas las notas, soy un dinosaurio, ¿no? Sobreviviente de las peores épocas que nosotras vivíamos presa. Por ir a comprar un kilo de pan, teníamos que llamar a un vecino o a alguien, por favor, para que nos comprara comida porque no podíamos salir a la calle.
Una pregunta que me surge es, ¿qué tan atrasados todavía estamos como sociedad para aceptar a travestis, a trans, por ejemplo, hoy, 2019?
Mira, tenemos una ley de identidad de género que mucha gente, que por ley nacional, ¿no es cierto?, se tendría que cumplir, y hay muchas provincias que no las cumplen. Las chicas las siguen matando, las siguen coimeando, les siguen pegando, ¿sí?, y nadie hace nada, primero. Y segundo, ¿cómo era la pregunta? Al cambio. Lo que vivimos nosotras, por eso como lo dije recién, lo que vivimos las chicas, nosotras las sobrevivientes, yo en mi caso, yo sigo luchando para las chicas jóvenes, ¿sí? Para que no vivan las torturas que vivimos nosotras y nosotres. Entonces tratamos de acompañarlas, ayudarlas a que se saquen ese miedo, porque yo todavía con la ley de identidad de género, ¿no es cierto?, yo voy caminando por la calle y sigo sintiendo miedo. ¿Me entendés? Que me pare el patrullero y yo ya estoy temblando. Va, ahora temblaría, pero en aquella época me muero la ley más fuerte, dábamos vuelta al patrullero. ¿Me entendés? Sí.
¿Te sigue parando, justo. ¿Te sigue parando la cara?
No, no, gracias a Dios, a mí no.
¿A policía
no? Es que no sé, si me ven muy alta, no sé, qué sé yo, pero a mí, por el momento, no. ¿Viste? Pero es depende también el respeto que nosotras mismas brindamos. ¿Me ahora, entendés?
Es una locura pensar, ¿por qué te pararía, digamos? ¿Para qué?
Si es una... Bueno, todavía... ¿Por qué era? Tenías uñas largas, portación de uñas. Tenías cara rara, portación de cara. Tenías pelo platinado, portación de... Por cualquier motivo te llevaban detenida. Y te metían el famoso artículo contravencional segundo H y segundo F. Claro. Sí. Y cuando te querían meter 60 días... Claro. Te esperaban en la puerta cuando vos cumplías los 30 días y te volvían a meter la presa de vuelta.
Esos artículos se derogaron.
Sí, son los edictos policiales que se derogaron, pero que, bueno, algunas provincias vuelven a tratar de instalarlos. Y hay una situación también que hay que decirlo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires se sancionó la ley Diana Zacayán, que es una ley de cupo laboral que tiene que ver justamente porque, a ver, ¿cómo hace una persona, cómo hace Flavia, ¿no? Que cuenta ahora, si ella quisiera jubilarse, no tiene aportes, no pudo hacer nada porque la policía, si ella suma la cantidad de días que estuvo presa, por ahí suman más de 5 años. Digo, que es una carrera universitaria para cualquier persona, solo por el hecho de ser con estos artículos de persecución policial que no terminaron en el 83 ni terminaron cuando se fue la dictadura. Continuaron, y por la lucha, digamos, de las organizaciones sociales y del activismo travesti trans, se pudieron derogar en la mayoría de las provincias, ¿no? Pero de alguna u otra manera quedan en algunas provincias, todavía quedan, y a veces queda simplemente... por el hecho de no conocer los derechos, ¿no? Porque viene un policía y te dice, bueno, va presa por tal artículo y vos no lo conocés, entonces, y no tenés redes para poder defenderte. Por eso la escuela también intenta generar esas redes. En la provincia de Buenos Aires, decía, la ley de cupo laboral se sancionó en el año 2015 y le pedimos a Vidal todavía que la reglamente. Sin reglamentación no pueden ingresar y no hay decisión política, porque en un contexto recesivo también, que están despidiendo gente en todos lados y hay un blindaje muy grande respecto de estos despidos, ¿no? En los medios de comunicación también está sucediendo. Imagínense para una compañera travesti trans, cuando estaba viniendo para acá, las infancias que están tratando de sobrevivir a esta situación. Entonces, si el Estado no tiene, que es el responsable de eso, imagínense cómo están viviendo las compañeras. Nosotros estamos sosteniendo esta escuela por voluntad de docentes y estudiantes, haciendo fiestas
del bachillerato, del bachillerato popular travesti trans, Mocha Celis. Las chicas y los chicos, digo, no es solo estudiantes trans.
No, por supuesto.
¿Qué porcentaje es?
Y 40-60. Sí.
Después, con el título del bachillerato, ¿han seguido la universidad?
Sí. Muchas chicas están estudiando...
Sí, tampoco. Es un camino bastante bastante difícil para las compañeras ir por primera vez a la universidad. Además, salen de la Mocha, que, como decía Flavia, es un espacio de contención, es un hogar. Y es muy complejo empezar como por sí mismas solas, digamos, en el mundo universitario. Sigue habiendo, por desgracia, digo, deberíamos pensar que no, que en la universidad, con gente más joven, no tendrían que pasar esas cosas, pero sigue habiendo un alto índice de discriminación y algunas compañeras abandonan.
En ese punto, la convivencia en la Mocha entre ese 60-40, ¿cómo resulta? ¿Cómo lo viven?
Divina. Divina porque ahí es donde va la parte más rica, digamos, de la Mocha. Cuando empieza el colegio, digamos, siempre hacemos la primera reunión para que nos conozcamos, nos presentemos. No, chicos cis, chicas cis, señora grande, chica trans, hombre trans. Y ahí te das cuenta de que vos vas a cursar, a estudiar, a forjarte, ¿no es cierto? Y supuestamente él es un chico hetero, para mí es un compañero más. Y el chico hetero sabe de que está en un colegio trans, ¿me entendés? Porque ya el título te dice todo, sí. O sea... bachillerato, Mocha Celis, bachillerato popular trans travesti. Entonces, si va un hetero, no va para molestar.
Ahora, siendo que un estudiante hetero tiene un montón de otras opciones, ¿por qué elige un bachillerato trans?
Bueno, eso tiene que ver también con las cuestiones de clase, las cuestiones de bueno, que la interseccionalidad, ¿no? Que la escuela por ahí a veces no habla de sus realidades. Personas migrantes que sufren la discriminación también dentro de las escuelas. Y tiene que ver con un sistema, digo, no se aplica la ley de educación sexual integral, ¿no? Cuesta mucho poder, y hay que trabajarla mucho por parte de docentes que sí tienen interés en poder hacerlo dentro del sistema. Y si la escuela no habla de tu realidad, y si las herramientas que vos vas a tomar ahí no van a ser para modificar tu realidad, para poder incidir sobre tu realidad, y la verdad es que la escuela no te está sirviendo mucho. Entonces, ¿qué herramientas vos estás incorporando? La pregunta es, ¿para qué, digamos, estamos educando? Si es para educar personas obedientes que puedan ir a trabajar y recibir órdenes, o si estamos educando personas libres, con capacidad crítica.
En ese sentido, porque como decía Rocío, es un lugar de contención. Ahora, en cuanto a lo académico, ¿qué es? ¿Cómo es?
Es igual que en cualquier otra escuela, lo que pasa es que tiene perspectiva de género y hay algunas materias específicas que tienen que ver, por ejemplo, como perito, como proyecto formativo ocupacional, que tiene que ver con la proyección que cada quien hace de sí misma, pero también como aporte a la sociedad, cómo puedo lograr ese objetivo que con el que yo soñé, si quiero ser instrumentadora quirúrgica, bueno, ¿cómo hago para bancarme los estudios? ¿Cómo voy a dónde lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo me va a llevar?
Toda una serie de conocimientos aparte que efectivamente, digamos, esta comunidad necesita uh-huh. y que no tiene en otro lado.
No, y que también, digo, no habla por ejemplo, del propio cuerpo, ¿no? Si a nadie nos enseñaron a poder amar nuestro propio cuerpo, a saber qué es lo que nos pasa, a poder hablar de nuestros sentimientos. Digo, todo eso son ejes transversales, aparte de matemática, digo, pero cuando vos haces un planteo, Flavia le tiene miedo a matemática. Digo, pero cuando vos haces un planteo en matemática sobre un problema a resolver, digo, hay muchas maneras de abordar eso. Si estamos hablando de una realidad que no es la que a mí me representa, bueno, la manera de abordar la matemática y no me voy a poder acercar nunca. Si en cambio habla de un problema a resolver que tiene que ver con mi vida y mi realidad, bueno, mi acercamiento es diferente.
Es la mirada, ¿cómo? A ver, digo, la mirada de Mocha es tratar de contener lo máximo posible para salir, pero justamente ustedes dicen que hay un choque a la hora de esa salida. Uh-huh. ¿Cómo podemos hacer o cómo piensan que se puede hacer? Porque cuando conseguís tu grupo de contención, salir del grupo de contención es difícil porque la sociedad está ahí esperándote y no con ganas.
Claro, y hay que educar al resto de la sociedad en realidad, no a las pibas que van a la Mocha. Nosotros lo que pudimos hacer fue una película, a ver hasta dónde llegamos para que se entienda un poco, los libros, digo, es realmente ese intento de generar contenido desde el bachi para abrir un poco la perspectiva, es como una de las herramientas, pero estamos en ese camino.
Evelyn lo dice un poco en el documental también, ¿no? Esta cuestión de que ella está estudiando trabajo social dentro de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, y plantea que hay pocas universidades donde sienten que pueden ser abrazadas. La universidad fue una, porque ahí estudiaron Marlene Guayar, digo, Diana Zacayán, fueron abrazadas y entendidas, ¿no? También la Universidad de Avellaneda, algunas universidades empiezan a tener perspectiva de género, trabajar sobre todo con el territorio, ¿no? Y las universidades por ahí están denostadas del conurbano, donde están más cerca de la gente, donde viven las compañeras, ¿no? La Universidad de San Martín, la Universidad de Avellaneda, las famosas universidades del Bicentenario, llegaron a los barrios, no solamente para las compañeras travestis y trans, que hoy están estudiando ahí, muchas están estudiando en estas universidades, porque también se sienten abrazadas, porque hablan de ellas, porque hay cátedras que dicen, bueno, vamos a trabajar sobre esta problemática, por ejemplo, cuando una enfermera se reciba, tenga esta perspectiva y en el momento en que le toque atender a una compañera trans, no es nuevo, no es estamos aprendiendo, claro, sino que, y perdoname que no te sé tratar porque, digo, sos el bicho raro que acaba de llegar y yo no, claro, sé qué hacer.
Ya está, eso sino tiene que ser una etapa superada.
Ya lo aprendí, ya lo tuve dentro de la universidad, ya sé cómo trabajar el
no
tema.
No podés decir que de esto no sabes porque esto está dando vuelta.
Mensaje desde San Luis, dice Eduardo, si uno quiere ser docente de Mocha o quiere generar un centro educativo en el interior del país, ¿cómo se hace?
Bueno, ahí nos escriben, no sé, vamos a intentar de producir eso también, ¿no? Digo, podemos dejar contactos, es BP, de Bachillerato Popular, ¿no? bp.mochacelis@gmail.com. Y si no, nos encuentran en el Facebook, que también es muy fácil de encontrarnos, como Bachillerato Popular Trans Mochacelis. Nos encuentran ahí, nos escriben y vamos a ver qué podemos empezar a construir. Ojalá podamos replicar esta experiencia en todas las provincias y en toda Latinoamérica también.
Esta es la idea. Esta es una radio que pertenece al Estado, digamos, y que tiene esta obligación también, digamos, de poder contar que esto se está haciendo, cuál es la necesidad de que esto ocurra. No, ¿Por qué se está haciendo? Es algo mucho más sencillo, pero es también lo que intenta hacer la película, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que tenemos oyentes en todo el país con esta problemática en todo el país, y también hay gente que nunca ha escuchado hablar de esto en todo el país. Por eso creemos que a través de Radio Nacional es un deber de esta radio contar esto, para que así gente como Eduardo de San Luis pueda sumar su pregunta también. Digo, porque no hay una mirada unilateral y monolítica de todos los medios con respecto a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en ese sumar de voces es que estamos haciendo este programa de Mocha. Y hay una noticia sobre Mocha, me dijeron.
Sobre la película Mocha. Sí. Bueno, sí, que aparte, bueno, tenemos estos tres domingos, ¿no es cierto?,
en la domingo cual... 17, 24 y 3 de marzo, porque exactamente. De marzo, a las 6 en el Malva, aquí en Buenos Aires.
Sí, sí. Casualmente, los días, yo veo en el tercero, me parece, el tercer domingo, porque tengo la agenda muy ocupada.
Porque más allá de la proyección hay charla-debate después, porque también creemos que es muy importante que las compañeras puedan acompañar la experiencia de la proyección.
Entonces nos vamos a turnar para siempre ir distintas de las chicas que participamos, para dar también ese... O sea, la charla. Y, bueno, ahí estamos hasta el 3 de marzo. El día 28, jueves 28 de febrero, ya confirmadísimo, tengo que confirmar el horario, pero ya está confirmada la fecha, en el Gomón, en Congreso, se estrena también, pero ya con alfombra roja, Mochacelis.
O sea,
con todas las luces.
Aparte de poder verse entonces aquí en el Malva, el jueves 28 en el Gomón.
Va a estar en el
Gomón. Toda esa semana, desde el jueves 28, y después ya estamos gestionando también distintos espacios Inca para estar en el país. Interior.
Exactamente. Pero el jueves 28, bueno, va a haber actividades ahí afuera, con alfombra roja ahí también, para ocupar todos los espacios posibles y soñar también con, digo, que esta...
Va a ser el vestuario.
Lo dudás,
así como la ves, está sencillita.
Sí, sí, sí. Ya estamos todas, me viste por Facebook. Y mira, yo soy modista. Yo llamé, ya todas, viste, quieren hacerme el vestido.
Chicas, los libros.
No, yo puedo decir que la universidad, yo, chicos, discúlpenme, está todo joyita. Yo ya cumplí, terminé la secundaria, no me pidan más nada. Ahora, militar, voy a seguir militando. Eso seguro. Pero bueno, un placer y te esperamos, por favor, el 28 a toda la radio.
28, ¿a qué hora? Bueno,
pero lo vamos a estar ahí.
Vamos a estar ahí, viste.
Va a estar toda esa semana entonces en el Gomón y también en los distintos espacios Inca que hay en todo el país. Sí. Bueno, la gente que nos está escuchando en todo el país saben que en sus ciudades que tienen los espacios de Inca estén atentos porque va a llegar Mocha. ¿Cuáles son los... ¿Cómo sigue Mocha? ¿Cómo sigue el bachillerato de ahora en más?
Bueno, el bachillerato está por empezar ahora sus clases. Hay mucha expectativa porque este grupo que está ingresando este año va a ser el que se reciba festejando los 10 años del bachillerato, así que mucha gente se está anotando.
¿Hay diferencias entre los nuevos estudiantes y los que empezaron?
En realidad lo que es, sí, el bachillerato va transformándose todo el tiempo, ¿no?
A medida pero los estudiantes que vienen distintos, son distintos.
¿Tienen otra mirada sobre la sociedad?
En realidad lo que sucede, sí y no. En realidad vienen porque vienen con más entusiasmo y sabiendo mucho más, con menos incertidumbre, porque otras compañeras ya le han contado, ¿no? Las compañeras que se egresaron hace 7 años siguen en la escuela, están en el espacio todo el tiempo.
Porque... ¿Se la pueden sacar del cine?
Porque...
No, yo le dije, ya me retiro. No, vos seguís. Ah, bueno.
La cuestión es que como es su lugar, entonces no solamente ahí se terminan los estudios, sino que producen contenido, generan cuestiones, generan reuniones. Las reuniones para la marcha del 8M se están generando ahí también. los días sábados para discutir, bueno, los posicionamientos que va a llevar el movimiento travesti trans a este encuentro tan importante del 8M y también del Encuentro Nacional de Mujeres Travestis y Trans, que se va a llevar adelante en La Plata este año. Así que bueno, el espacio es un espacio de transformación constante donde se puede aprovechar. También hay talleres, siempre contamos como las historias, hoy no está Viviana González, pero digo, ella también ha hecho una gran transformación en el espacio dando clases de defensa personal feminista. Todas pueden poner ahí los saberes que ya traen y bueno, y generar lo que sea, ¿no?, para poder proyectar su vida como la han planificado y deseado.
Y te preguntaba si después de tantos años de funcionamiento del Mocha, quienes van ahora y quienes se acercan a la Mocha son más jóvenes. Digo, por ahí supongo que al principio había gente que venía de muchos años que no había estudiado.
Sí, las dos cosas, porque no se termina, digamos, las compañeras sobrevivientes son menos, pero son un montón, ¿no? Y uh-huh. cuando encuentran la posibilidad de finalizar sus estudios o de empezar a también ser visibles y encontrar a partir de ahí oportunidades y generar redes y vínculos, se anotan. Y las nuevas generaciones están teniendo otras oportunidades también, porque otras escuelas están adoptando como ciertas prácticas, y entonces lo bueno es que pueden elegir. Con la creación del bachillerato de Tucumán, las tucumanas volvieron a Tucumán y pudimos trabajar el desarraigo. Digo, claro. Había un montón de tucumanas, Mocha era tucumana también, era afrodescendiente. Entonces, bueno, a partir de ahí, cuando se abrió en Tucumán, las compañeras de Tucumán volvieron a Tucumán. Y si se abren en otras provincias, volverán a otras provincias, porque no hay necesidad de emigrar para ejercer un derecho, ¿no?
Como, ¿dónde funciona Mocha?
En Chacarita, Federico Lacroce, 4181, quinto piso.
¿La inscripción está abierta todavía?
La inscripción a partir del 18 de febrero uh-huh. está abierta hasta mediados de marzo, así que hay un montón de tiempo para todas las personas que quieran estudiar, que sean mayores de 16 años, que quieran venir a finalizar sus estudios, lo pueden hacer en esta escuela.
Y la película Mocha, Nuestra Lucha, Su Vida, Mi Derecho, se va a dar por ahora en el Malva, los domingos 17, 24 de febrero y el 3 de marzo a las 6 de la tarde, con debate posterior en presencia de las chicas, y el jueves 28 en el Gomón con
alfombra roja.
Así que a preparar las pinturas.
La gala de la Mocha.
La gala de la... Muchísimas gracias por haber estado acá. Francisco Quiñones Cuarta, que es director del documental y director del colegio. Flavia Elisa de Flores,
egresada de
Mocha. Rocío Piccirilli, fundadora de Groncho, realizadora del documental. Muchas gracias por haber pasado por
acá. Muchísimas gracias.
En dulces y amargos, entonces, Mocha, Nuestra Lucha, Su Vida, Mi Derecho.